¿Cómo están? Muy buenas tardes. Comenzamos en este día lunes, ahora en Duna, por todas nuestras señales, a través del mundo también en duna.cl. La revisión y el resumen de las principales informaciones junto a María José Soto. ¿Cómo estás, José?
Bien, ¿y tú?
Bien.
Oye, en una jornada ahora sí que más otoñal, más de esta cosa más fría.
Salieron los chalecos.
Exactamente. A esta hora te cuento que hay casi 22 grados de temperatura, una máxima para hoy según la Dirección Meteorológica de 27 grados, cielos nublados que ya se ven en la capital, y mañana siguen bajando poco a poco las temperaturas. Mañana martes 2 de abril, 26 grados la máxima en Santiago, el miércoles 24 grados, es decir, va a estar nublado y un poquito más frío. En Valparaíso, donde nos escuchan en la 104.1, 21 grados para esta jornada, 19 grados la máxima en Concepción, y en Puerto Montt, cielos soleados, 16 grados de máxima.
Sí, esto va a ser la tónica durante toda la semana, pero todavía no es que se hayan ido la alta temperatura. Se podría mantener en la próxima semana y vamos a estar actualizando. Estamos recién el lunes, volviendo el fin de semana largo.
Con calma, dices tú, vamos con calma.
Vamos con calma, vamos de a poco. Hay harta información también para el comienzo de semana, hechos bien complejos que hicieron durante las primeras horas, declaraciones, la situación de Nueva York, eso y más que vamos a estar contándoles y actualizando, por supuesto, como lo hacemos aquí en ahora en Duna. Enrique Llávar, ¿cómo estás tú?
Muy bien, ¿y ustedes?
Buenos días. ¿Todo bien el fin de semana?
Así es, descansado.
De introspección.
También.
¿Con huevitos? ¿Comiste huevitos de chocolate?
No. Ya parece que pasé esa edad.
Ya le pasaste.
Te voy a traer unos que tengo en la casa mañana, para que te sientas bien.
Muchas gracias. Vamos con los titulares. Vamos. El ministro Álvaro Elizalde insistió en que el tiempo de la votación no da para mantener la elección municipal en una sola jornada. El ministro dijo esperar que la moción sea aprobada por el Congreso, y en cuanto a Arcelver, ha advertido un colapso tal vez que en Chile se estableció el voto obligatorio. La Cámara de Diputados comenzará hoy la discusión en particular de las más de 80 indicaciones ingresadas por el gobierno y parlamentarios a la ley Cortada y Sapres, con lo que se espera viabilizar el fallo de la Corte Suprema. El objetivo del proyecto es posibilitar este fallo, que obliga a las aseguradoras a aplicar la nueva tabla de factores y restituir los cobros en exceso que se hicieron a sus afiliados. El IMASEC mostró un sorprendente aumento del 4,5% durante el mes de febrero, siendo esta la mayor cifra en dos años. La serie desestacionalizada aumentó un 0,8% respecto del mes precedente y creció un 2,8% en 12 meses. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, comentó la cifra, indicando que es difícil poner en duda la dirección expansiva en la que entró la actividad económica y que esto estaría presente durante todo 2024. Tras una nueva reunión de coordinación, los partidos oficialistas esperan el próximo 8 de abril tener cerrado el acuerdo para el pacto con el que participarán en las próximas elecciones municipales. El oficialismo tendrían solo algunas comunas no definidas y que buscarían zanjar en estos últimos días. Estas serían Santiago, La Florida, Puente Alto, Paine, La Reina y Antofagasta. El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, se refirió a las elecciones de la comuna de Santiago señalando que Iracy Hasler aparece como la mejor lideresa para dar todo el ancho. En entrevista con Radio Duna esta mañana, Carmona agregó que el oficialismo será capaz de resolver un acuerdo en las municipales y muchos serán a través de primarias. Los exministros Andrés Chadwick y Rodrigo Delgado no asistieron a la Comisión Especial Investigadora del denominado caso Audios, que involucra al polémico abogado Luis Hermosilla. Ambos exsecretarios de Estado enviaron sus excusas por escrito, asegurando tener problemas de agenda, pero se mostraron abiertos a recibir un cuestionario de preguntas relativas al caso y su eventual vínculo con el controvertido jurista. El gobierno presentará una querella por homicidio frustrado contra una mujer que disparó e hirió a tres personas en Lovalledor. Desde la fiscalía confirmaron que se formalizará a la mujer por homicidio frustrado luego de que tres personas resultaran heridas por el hecho, un guardia de seguridad y dos trabajadores de la prensa. José Antonio Kast afirmó que es evidente que la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, no debe ir a la reelección en las próximas elecciones municipales de octubre, si es que proyecta ser candidata presidencial. A través de su cuenta de ex, el líder del Partido Republicano indicó que la alcaldesa también criticó a Joaquín Lavín cuando intentó quedarse en el municipio de Las Condes para ir a la presidencial, por lo que debería invitar a los partidos de su coalición a hacer una primaria. El presidente de la UDI, Javier Macaya, cuestionó hoy el denominado criterio Tobá, que establece que si un funcionario de gobierno enfrenta un proceso de formalización con cargos en su contra, deberá dejar su puesto. En esa línea, el senador de oposición aseguró que este criterio le delega la responsabilidad a los fiscales y no a los jueces, por lo que llamó a hacer una reflexión sobre lo que significa la formalización. El balance de fin de semana registra 27 muertos por accidente de tránsito, 92% más que el año pasado. La principal causa, tanto de los fallecimientos como de los accidentes, fue el exceso en los límites de velocidad. Y hoy comienza la operación Renta 2024, proceso en los que los trabajadores y contribuyentes deberán declarar sus ingresos obtenidos durante el año 2023. El trámite se debe efectuar de manera online o presencial en el Servicio de Impuestos Internos para después pagar impuestos o recibir una devolución de estos, dependiendo de la situación. En noticias del mundo, el expresidente uruguayo José Pepe Mujica dijo que la situación de Venezuela es lamentable porque en el país caribeño parece que juegan a la democracia, pero no juegan a la democracia. A esto añadió que en Venezuela no hay respeto elemental de la oposición. Y Alemania autorizó a partir de hoy el consumo recreativo de cannabis a pesar de la tenaz oposición de los conservadores y las asociaciones médicas. La ley estipula que los adultos de más de 18 años podrían llevar consigo 25 gramos de marihuana en la vía pública, cultivar hasta 50 gramos y tener plantas por adulto en su domicilio.
Gracias, Quique.
Gracias a ustedes.
A todo esto, lo del Servicio de Impuestos Internos, en la mañana comienza hoy día, el sitio web ha estado...
Un poco intermitente,
pero es lógico. El primer día también está, así como la operación renta anterior, se adelanta lo que es la primera evolución de impuestos cuando tú eres la primera, el primer grupo, digamos, quienes hacen su declaración. Así que para tener calma, pero funciona, se puede. A mí me resultó en un ratito, pero hubo que tener paciencia. Ya, 1:07 PM, vamos a una de las informaciones que claramente ha marcado esta mañana de día lunes, José.
Claro, esto pasó hoy día en la mañana, la verdad es que fue bien impactante. Se viralizó, evidentemente, fue en medio de un procedimiento policial en el sector del mercado mayorista del Lo Valledor. Una mujer que fue detenida le quitó el arma a un vigilante de ahí mismo, del mercado, y disparó, de hecho, en varias oportunidades. Dejó a 3 personas heridas, un camarógrafo que estaba en el lugar, un guardia y también una tercera persona. Según relatan los testigos, la mujer estaba alcoholizada, supuestamente, cuando comenzó a atacar a estos guardias del lugar, por lo que fue retenida y después, como se ve también en este registro, esta mujer le saca el arma al guardia, que tenía, claro, las vestimentas de vigilante, y luego apunta y empieza a hacer varios disparos. Según informó el general Marcelo Lepín, jefe de la zona metropolitana oeste, se trata de una mujer chilena en situación de calle que quedó en calidad de detenida. Además, indicó que esto se produjo también en el contexto de la fiscalización que se está haciendo ahora para entrar al recinto, porque recordemos que desde hoy día, 1 de abril, comenzaron a regir medidas nuevas de ingreso anunciadas por el lugar, que recordemos está ahí en Pedro Aguirre Cerda, y entre ellas está el ingreso solamente con cédula de identidad. Después fue poco a poco saliendo más información. El fiscal José Manuel McNamara, de la Fiscalía Metropolitana Sur, entregó algunos detalles de lo que se hizo un poco en el marco de la investigación. Él explica que efectivamente esta mujer saca el arma con finalidad de disparar, por lo que él dice que se trata de homicidio frustrado. Y va a ser formalizada mañana, de hecho, probablemente por homicidio frustrado, y se verá si 1 o 3 homicidios frustrados por los que estaban más cerca de ella. Y confirma también que esta mujer es de nacionalidad chilena, de 54 años, tiene antecedentes previos por hurto en supermercado y maltrato también de obra de carabineros, y no habría tenido causas de sangre. Asimismo, el fiscal detalló que se está investigando el arma y que fueron 6 los disparos que se realizaron. Consultado sobre por qué motivó, digamos, esta mujer esta detención cuando se le negó el ingreso a Lo Valledor, McNamara precisó que esta mujer intentó ingresar con una lima, y eso fue considerado un arma cortopunzante, razón por la cual no se le dejó ingresar, y ahí, claro, que lo que pasó.
Claro, hay todo un tema ahí, efectivamente, dentro de la investigación, algo que se dio por a través de la televisión. Los matinales estaban justo llevando con sus equipos lo que era la transmisión de este nuevo sistema, que de hecho, ojo, porque a las 4 de la tarde el subsecretario de Prevención del Delito junto a la ministra del Interior se reúnen con representantes de Lo Valledor y La Vega para hablar de este sistema de registro o de fiscalización, digamos. Esto antes de lo que sucedió en la mañana, ¿eh? Esta reunión ya estaba pactada desde el día viernes, pero evidentemente con lo que sucedió con estos disparos va a tener un tenor bastante más grave el día de hoy. Ahora, hay un punto que se ha dado con respecto a lo que sucedió durante la mañana de esta mujer, el tema de la seguridad que había en Lo Valledor, la seguridad privada, porque claro, ella con una lima, que pasa a ser un arma blanca, amenaza a los guardias por no dejarle entrar, entiendo, con un carro, ya no están dejando entrar carros, o sea, un sector de los Valledor, solamente los carritos clásicos de verdura, de fruta, de los comerciantes, digamos, y ella empieza con un arma blanca, con esta lima, luego toma el arma de este guardia de seguridad de los Valledor. Bueno, hubo declaración al respecto de este punto en particular de la delegada presidencial de la región metropolitana, Constanza Martínez, quien, además de condenar el hecho, por supuesto, apuntó a que esto se trató en un principio de una falla de la seguridad privada del lugar, producto de un procedimiento de detención. Decía la delegada presidencial que lo que se revisó ahora, lo que se está revisando administrativamente, es que se realice una investigación por parte del OS-10 de Carabineros, junto con explicar que, al ser los Valledor en una entidad obligada, hace que tenga una cantidad de guardias de seguridad que pueden portar algunas armas al interior de este recinto. Desde los Valledor explicaron que el guardia en cuestión sí tenía las autorizaciones para usar un arma en ese sentido. Dijo la delegada presidencial que entre las fallas detectadas hasta el minuto, estas dicen en relación con la baja capacidad de movilizar a la persona, que es parte de un procedimiento, falta de protocolos y armas muy expuestas al público en general. Aspectos, dijo Constanza Martínez, que tendrán que confirmarse tras la investigación del OS-10 de Carabineros. Remarcó la gravedad de lo sucedido y que es muy relevante que a partir de enero, producto de lo que ocurrió con dos campesinos baleados en ese sector, lo que obligó a que hubiese un trabajo permanente de Carabineros en un servicio especial allá en Pedro Aguirre Cerda, en el sector de Los Valledor, entre las 7 de la mañana a las 10 de la noche, lo que permitió también llevar el resto de este procedimiento.
1:11 p.m.
En el 89.7 y Duna.cl. Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Y seguimos revisando otras informaciones. Esto pasó en la mañana y la verdad que era lo esperado un poco. La economía chilena se expandió en febrero y se sitúa en la parte alta de las expectativas. Por lo menos así fueron los datos entregados por el Banco Central en esta jornada. El índice mensual de actividad económica, el IMASEC, del mes de febrero anotó una expansión de 4,5% en comparación con igual mes del año anterior. Es su mayor avance desde mayo de 2022, cuando el crecimiento fue de 5,1%. La serie desestacionalizada tuvo un avance de 0,8% respecto del mes anterior y subió 12 meses. El mercado apostaba por un crecimiento entre 2,2% y un 5% para el mes de febrero, luego de la publicación de los datos sectoriales que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadísticas la semana pasada. Todas las actividades contribuyeron en el resultado del IMASEC, ya que producción de bienes, comercio y servicios anotaron subidas en febrero. En términos desestacionalizados, la crecida del IMASEC se explicó por todos sus componentes, según el informe del Banco Central. Habló sobre el tema el ministro de Hacienda, Mario Marcel, que destacó este fuerte crecimiento de 4,5% en 12 meses que anotaba la economía en febrero. Decía él que, a pesar de febrero haberse tratado de un año bisiesto, que es un tema importante, se confirma, dice él, que hemos entrado en una etapa de expansión de la economía y es un proceso que va a continuar a lo largo del todo el 2024, decía el ministro destacando los resultados. Decía él que la cifra del IMASEC ha sido muy positiva y agregó que al ser año bisiesto, febrero tuvo un día hábil más que el mes del año pasado. Sin embargo, eso explicó, dijo, menos de la tercera parte de esta cifra de crecimiento en 12 meses. Además, decía él, en términos de nivel del IMASEC, alcanzó el punto más alto de la serie, superando al punto más alto 2021, en la época en la que se inyectó mucha liquidez y la economía, producto de los retiros de fondos y las ayudas gubernamentales. Con todo, el ministro de Hacienda celebraba entonces este resultado, decía, se confirma que entramos en una etapa de expansión económica.
1:14 p.m.
Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Actualizamos la información con respecto a Huachipato, recordando que ya hace más de una semana la empresa perteneciente al grupo CAP anunció su cierre indefinido de la siderúrgica tras años de existencia desde la década de los 50, debido a lo que han acusado como una competencia desleal por parte de empresas chinas en términos de la venta de acero, de productos de acero en el caso, por ejemplo, de las bolas de molienda o también de las barras de acero. Bueno, hay novedades que ocurrieron durante la semana. Finalmente, en el Diario Oficial se publicó las sobretasas luego de la recomendación provisoria que hizo la Comisión Antidistorsiones, pero a juicio de los involucrados, en este caso de Huachipato, se consideran insuficientes para poder eventualmente revertir la decisión de un cierre indefinido. Bueno, Huachipato este lunes presentaría la apelación en la Comisión Antidistorsiones de Precios para reconsiderar el alza de la tasa impuesta a productos de acero importados desde China. La empresa considera que solo una salvaguardia de un 25% en barras de acero podría evitar el cierre de esta siderúrgica, donde se notificó el término de faena a unas 30 empresas contratistas. El miércoles ya el Ministerio de Hacienda publicó, como comentábamos en el Diario Oficial, la resolución sobre tasas para dos productos respecto de los cuales estimó que 4 empresas chinas incurren en dumping. Tasas diferenciadas, pero que promedian un 15%, lo que había sido recomendado por la Comisión Antidistorsiones, lo que a juicio de la acerera de Talcahuano no es suficiente, por lo cual estarían apelando entonces a la Comisión Antidistorsiones para llegar a un 25%. Recordemos que la empresa tiene 5 días hábiles para apelar. Según el presidente del Sindicato 1 de Trabajadores de Huachipato, la presentación sería este lunes, información que consigna el día de hoy Radio Bio Bio, en horas donde también se han dado manifestaciones, barricadas por parte de personas relacionadas a Huachipato en términos de la incertidumbre que se tiene sobre la actividad, no solamente en términos del mercado laboral para los más de cerca de 3.000 trabajadores directos de Huachipato, sino un universo de 22.000 empleados o trabajadores que verían en riesgo sus fuentes de trabajo debido justamente a los empleos directos e indirectos que entrega Huachipato. Así que atentos con lo que va a ser esa eventual apelación.
1:16 p.m, 16 minutos.
Escuchas Ahora en Duna.
Y seguimos revisando un tema que ha sido debate en los últimos días a propósito de lo que advierte el Servicio Electoral. El CERVEL ya lo dijo hace unas semanas que a propósito de las elecciones de octubre próximo, que son 4 elecciones, alcaldes, concejales, cores y gobernadores, lo que hace el CERVEL es recomendar que esta elección se haga en 2 días y no en 1, porque son demasiados votos, demasiadas papeletas y finalmente podría terminar colapsando ese día para la participación, recordemos, con voto obligatorio. Esto generó el rechazo de algunos sectores, por ejemplo, de la derecha, sobre todo de la UDI y republicanos, que dicen que no es conveniente, plantearon sus reparos, pero claro, la postura más dura fue de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, que planteó el riesgo de fraude de hacerse en 2 días. Bueno, hoy viene una entrevista en el diario El Mercurio a al presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral del CERVEL, Andrés Tagle, que fue un poco más allá respecto de esta elección. Él lo que dice es que el riesgo es importante no solamente por las largas filas, por las molestias por no alcanzar a votar con sufragio obligatorio, habla de riesgo incluso de posibles protestas afuera de las sedes por precisamente la indignación de la gente de colas eternas y no podría votar, e incluso él habla de una eventual anulación de la elección por falta de condiciones. Ese es parte del análisis que él plantea.
Condiciones de seguridad que se podrían dar.
Condiciones de seguridad y de garantías a que todos vayan y participen y voten, claro, etcétera, etcétera. Es decir,
ponerla en duda.
Ponerla en duda. Es decir, hoy día la publicación que trae el Mercurio es que Tagle va un poco más allá, digamos, sí, claro, en la complejidad. Puso ahí una preocupación bien importante. Recordemos que el gobierno va a presentar una reforma para poder precisamente hacerla en 2 días. En general, el oficialismo hay cierto nivel de acuerdo con algunas diferencias, pero La Moneda impulsa y valora esta idea del CERVEL, acogiendo un poco los argumentos técnicos. Hoy habló sobre el tema, entre varios otros sectores, la verdad que están hablando del tema, el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, que se mostró en rechazo. Dice él que lo que hace con rechazar esta elección en 2 días es levantar una señal de alerta, porque dice él, cada vez que hay un año de elecciones, nos están cambiando las reglas del juego. Y eso, a la larga, dice él, va dejando consecuencias, y eso es lo que nosotros hemos tratado de decir. El llevar una elección que históricamente se ha desarrollado durante una sola jornada, con todo lo que implica para la jornada de votación, no solo para el CERVEL, sino para los mismos partidos políticos, etcétera, estar cambiando las reglas del juego es complejo, dice él, ahí también metiendo su punto de vista en el debate.
Solo para cerrar ese punto, el ministro Elizalde se le preguntó sobre el tema, dijo que en los próximos días se presentaría el proyecto de ley por parte del Ejecutivo. Se tienen que pasar por un proyecto de ley. Lo que hace el Consejo Directivo del CERVEL es recomendar decir, aquí están los datos. Hoy día, como tú dices, José, la entrevista de La Tercera, Andrés Tagle va un poco más...
El Mercurio.
En el Mercurio va un poco más allá, porque cuando anunciaron esta recomendación, hablaban desde los datos, en términos de estos son los, pueden ser este el número de candidatos, cada votación duraría alrededor de 5 minutos, si calculamos que cada mesa tiene 400 electores, tendríamos que estar hasta las 12 y de ahí hasta las 4, o sea, un tema práctico.
Claro.
Ahora él va a los efectos prácticos que podría generar una elección en un día, municipal, gobernadores, es bastante, concejales,
los cores
también, o sea, los sabanazos se vienen en ese sentido. Y decía el ministro Lizalde que si uno hace el cálculo matemático simple, si una persona se demora en promedio 5 minutos, estamos hablando de 4 papeletas, el tiempo no da. Y ese es como el argumento que tiene el gobierno para el proyecto de ley. 1:20 p.m.
El resumen necesario con la actualidad de cada día. Escuchas Ahora en Duna.
En otras informaciones, los exministros del Interior, Andrés Chadwick y Rodrigo Delgado, finalmente no van a asistir a la comisión especial investigadora del denominado caso Audios, recordemos que involucra al abogado Luis Hermosilla y que ha tenido distintas derivadas guaristas que, por ejemplo, terminaron con la salida, la renuncia del exdirector de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz, a raíz del caso Audios por factura, Leonardo Villalobos, Sauer, entre otros. En la Cámara de Diputados, diputadas y diputados, se creó esta comisión investigadora y se citó varias personas, entre ellos se invitó, en este caso, a los exministros. En comunicaciones enviadas a la Cámara de Diputados, tanto el exministro Chadwick como el resto de los personeros de gobierno daban sus excusas. De hecho, Rodrigo Delgado dijo aquí en una comunicación bien corta, junto con saludarla, estimada Mabel Vecías, le comento que por motivos de agenda me es imposible asistir a la comisión especial que se me invita. Dado lo anterior, me pongo a disposición para recibir un cuestionario que pueda responder por escrito con las preguntas que estime pertinentes. Por su parte, el exministro del Interior, Andrés Chadwick, se excusó debido también a temas de agenda, a sus actividades académicas, ya que actualmente es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Sebastián. En esta respuesta, el exministro Chadwick dice: en la actualidad estoy exclusivamente dedicado a actividades particulares, especialmente en el área académica. Por consiguiente, y como la comisión bien sabe, pese a no tener obligación alguna de asistir, le hago llegar mis excusas, pues no podré concurrir a la actividad a la que se me invita. Obviamente, desde la comisión, ya se había mencionado, había un especial interés en que asistiera el exministro del Interior, Andrés Chadwick, por la relación personal que él ha tenido durante muchos años con el abogado Luis Hermosilla, que se origina en este caso Audios. Así que la excusa está, nada, vamos a ver cuáles son las reacciones también que se dan de esta comisión investigadora.
1:22 p.m.
El mundo y las noticias siguen girando. Esto es Ahora en Duna.
Oye, ya que tú estabas hablando de la Cámara de Diputados en el Congreso, hoy también en la Cámara de Diputados a las 3:00 p.m. comienza la votación en particular de las indicaciones por el tema de la ley corta de ISAPRE. Estoy hablando de las indicaciones que entregó el Ejecutivo y también varios diputados que son parte de la Comisión de Salud. Tienen solamente 4 sesiones esta Comisión de Salud para votar el proyecto que debería prontamente ser despachado a la sala de la Cámara. Por lo tanto, estas jornadas van a ser importantes en la búsqueda de una acuerdo entre oposición y el oficialismo sobre el futuro de la ley corta de ISAPRE respecto de el monto de la deuda que las aseguradoras tienen que tener con sus cotizantes. Recordemos que hay fallos de la Suprema, esa es la premura, y también el mecanismo de devolución y también las implicancias que van a tener la presentación de estas indicaciones en el Palacio de la Moneda. Hoy entonces a las 3:00 p.m. comienza la votación en particular de las indicaciones ingresadas por el Ejecutivo y los diputados a la ley corta de ISAPRE.
Oye, nos tenemos que ir, pero solamente un segundo, lo publica recién La Tercera PM el siguiente titular, la siguiente información. Se enciende la batalla judicial de Giorgio Jackson, demanda a 23 diputados de la UDI y les exige indemnización por difamarlo en caso líos de plata. Ya está publicado en latercera.com, en La Tercera PM esta información.
Desde España, donde está residiendo, estudiando por estos días.
Así es, con 23 parlamentarios de la UDI, lo compensen por daños ocasionados a su honra al instalar sospechas en su persona respecto al robo de 23 computadores en la repartición que él dirigía, y les ordena pedir disculpas públicas, que se paguen las costas del juicio y se le compense por daños a su honra. En La Tercera PM ya está publicado para que lo revisen.
1:24 p.m, ya nos vamos, pero quédese aquí en Duna. Vienen las cartas notables de Bárbara Espejo y una nueva edición de Información Privilegiada. Chao.
Esto fue Ahora en